Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad. Este lunes 18 de septiembre... con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que el sector de la educación concertada está presentando un escrito en el Congreso. Critican las dos últimas propuestas educativas del PSOE que limitan la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y la asignatura de religión, ya que estas propuestas no han sido debatidas donde deben, la subcomisión educativa. Es una tarde de desmentidos. La dirección del PSOE asegura que no contempla la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la intervención, la toma de control por parte de las administraciones públicas en Cataluña para que se cumpla la ley. El desmentido socialista llega después de estas palabras del portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente.
No sería deseable la aplicación del 155. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de una manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente. Es decir, vamos a esperar, vamos a ver qué circunstancias se producen y, a la luz de esas circunstancias, tomaremos una decisión.
Antes de verano, la portavoz del PSOE en el Congreso negó categóricamente el apoyo a la aplicación de ese artículo. A los socialistas ha pedido la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que apoyen la proposición de ley que se debate mañana en el Congreso para apoyar al Gobierno y al Estado de Derecho frente al desafío secesionista, y al Partido Popular en Cataluña, que apoye la moción de censura de su partido contra el presidente Puigdemont.
Si no utilizamos la fuerza de la oposición para intentar buscar un consenso con más personas que sabemos, que reconocen que eso es una locura, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo le pido al señor Albiol que se olvide de la calculadora electoral.
La Generalitat ha recurrido ante el Supremo la intervención de facto de sus cuentas por parte del Ejecutivo, que ya hace frente al pago de los servicios públicos, y a partir de mañana el gobierno catalán va a tener que congelar y justificar toda partida del presupuesto que va más allá de los servicios esenciales. Y Protección de Datos investiga el presunto uso ilícito de información para elaborar el censo del referéndum. Más asuntos: un joven de 25 años ha sido detenido en Ceuta por enfocar con un láser a un helicóptero de la Guardia Civil que vigilaba la frontera de España con Marruecos. Y en México se investiga el asesinato en Temascalapa del productor de la serie Narcos, Carlos Muñoz, de 37 años, estaba buscando localizaciones para la nueva temporada que abordará el cártel de Juárez.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La isla La Martinica está bajo alerta violeta, el nivel máximo ante la amenaza del ciclón María, 10 días después del ciclón que ha arrasado la isla de Saint-Martin. Por otro lado, los diputados del partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha, están reunidos estos días para aprender el trabajo parlamentario y evitar las meteduras de pata de este verano. Además, el número de teléfono personal del presidente de la República ha estado circulando por Internet porque figuraba en la lista de contactos de un periodista que le habían robado el móvil. Macron ha recibido decenas de mensajes, no todos agradables, pero ya ha sido cancelado ese número. Y el cine tiene por delante una larga vida en Francia, campeona de Europa en número de entradas vendidas, 213 millones en 2016. Eso sí, de las 10 películas más vistas, 8 son americanas, una francesa y otra británica.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania ha presentado hoy un documento en el que exige que sean derribados los minaretes de las mezquitas, que se prohíba predicar a imanes extranjeros y que sean cerradas las cátedras islámicas en las universidades alemanas, identificando Islam con terrorismo y culpando de la situación de seguridad a la política de refugiados de Merkel. Con un 11% en las encuestas, este partido se convertirá seguramente el domingo en la tercera fuerza política de Alemania. Por lo demás, la campaña electoral ha hecho hoy un pequeño paréntesis para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas, 75 años, muy activo en mítines y actos electorales, pero que no suelta prenda sobre la próxima legislatura, si sigue o no. Ha sido el gran defensor de la disciplina fiscal en Europa y su jubilación pondría a Macron y al resto de países del sur más fáciles las cosas en Bruselas. Y un tribunal ha condenado hoy a 3 clientes de un banco en la ciudad de Essen a pagar multas de hasta 3.600 euros por no haber asistido a un hombre de 83 años que se había desmayado en el suelo de un cajero automático y que posteriormente falleció. La ley obliga a prestar asistencia a personas en dificultades. Ellos alegaron que creían que era un sin techo que estaba dormido.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, acaba de reunirse en Roma con su homólogo italiano, Marco Minniti, para coordinar políticas de inmigración y lucha contra el terrorismo. Durante la reunión se ha abordado el sistema de reubicación de refugiados, precisamente en un mes en el que culmina el plazo establecido para que España cumpla con su compromiso de reasentar a unos 17.400 refugiados, muchos de los cuales se encuentran en Italia. Hoy, precisamente, Frontex ha asegurado que el número de inmigrantes irregulares llegados a este país ha descendido notablemente. Y nos trasladamos a Venecia, donde los vecinos han puesto en marcha una campaña en contra de la llegada de cruceros que este año traerán más de 1,5 millones de turistas, una presión que el casco histórico apenas puede soportar y que supone una amenaza para la contaminación de la laguna. Los comerciantes aseguran que los turistas que bajan de las naves visitan Venecia en la misma jornada sin pernoctar, lo que provoca que económica y culturalmente tengan muy poca incidencia en la ciudad.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí prosigue la investigación del atentado del pasado viernes en el metro de Londres. Los dos detenidos, dos hombres de 21 y 18 años, han sido interrogados durante todo el día. Aún no conocemos sus identidades oficialmente porque la policía trata de averiguar si actuaron solos o acompañados de una célula terrorista, aunque los medios ingleses aseguran que se tratarían de dos refugiados, uno iraquí y otro sirio. Además, la policía ha llevado a cabo hoy otros tres registros en varias viviendas. En relación con esto, es noticia también que el Ministerio del Brexit ha difundido hoy un documento en el que el gobierno británico propone firmar un tratado entre Reino Unido y la Unión Europea para asegurar que se mantiene la cooperación en materia de seguridad después del Brexit. Y hoy ha dado la cara el presidente de la compañía aérea irlandesa Ryanair, el polémico Michael O'Leary, después del anuncio de su empresa de cancelar cientos de vuelos en el próximo mes y medio. O'Leary ha asegurado que es solo un 2% del total, pero ha negado los rumores de que se deba a la falta de pilotos. Asegura que es porque estos deben reorganizar sus vacaciones y dice además que es una medida que va a evitar los retrasos masivos que tiene esta compañía en los últimos años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues el presidente Trump se entrevista en estos momentos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Entrevista en Nueva York antes del inicio de la 72 Asamblea de Naciones Unidas. Uno de los asuntos prioritarios de esta entrevista, el acuerdo nuclear con Irán firmado por la anterior administración. También en Nueva York, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmaba que Estados Unidos pagaría un precio muy alto si Trump cumple sus promesas de desmontar ese acuerdo. Trump se verá hoy también con el presidente francés, Emmanuel Macron, y cenará con líderes latinoamericanos. Mientras, en San Luis, en Missouri, continúan por cuarto día las protestas tras la decisión de un juez de declarar inocente a un policía blanco por la muerte de un hombre de raza negra, y el huracán María ha alcanzado ya la categoría 3. María amenaza a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico, donde llegará el miércoles como un huracán de categoría 4.
Acabamos de contar lo más destacado de lo que ocurre ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE. Momento para el análisis de la crónica internacional. El comentario de Javier Fernández Arribas.
¿La ONU sirve para algo? Es la pregunta habitual cuando las cosas van mal, y la respuesta siempre es crítica y negativa. Sin embargo, hay que decir que las Naciones Unidas como organización es y actúa como quieren sus países miembros, sobre todo, como dicen, las cinco grandes potencias nucleares vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. La reforma propuesta hoy por el presidente Trump no es nueva, se lleva gestando desde hace años para superar la burocracia, ser más operativa y aligerar gastos. Sobre todo esto y su control perdido es lo que le preocupa al presidente Trump. Cierto que hay mucha figurina con ínfulas políticas, pero también hay muchos trabajadores y cooperantes que salvan muchas vidas todos los días. La ONU habría que modernizarla en beneficio de todos y no de los cinco.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos, como cada lunes, un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de CONO. Para ello contamos hoy únicamente con el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Lucina, que es nuestro hombre del tiempo, porque Jorge Alcalde, el otro profesor de estas lecciones de Cono está en otro menester en el día de hoy, con lo cual se convierte la sección de hoy en una lección magistral. ¿Qué tal, Olcina? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo. No, es difícil, ¿eh? Ya, sustituir a...
Ya, no.
A Jorge.
Su 50%, quiero decir, sustituir su 50%, sí, además de tu 50%, que ya sé que eres tú muy prudente. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad.
Sí.
Exactamente, ¿qué estamos celebrando?
Pues mira, desde hace unos años se celebra esta semana de septiembre, en torno al día 20 de septiembre, la Semana de Movilidad, es decir, todo lo que sean actos, actuaciones, tanto a nivel, aquí en España, pues generalmente autonómico y local, municipal, que tienen que ver con la transformación de nuestro modo de vida diario, sí, en relación con el transporte. Usamos básicamente el coche privado, el coche particular, y bueno, pues estas semanas vienen a recordarnos la necesidad de hacer un uso más sostenible, ¿no? Sí. De los medios de transporte, utilizar el transporte público, utilizar vehículos que no consuman gases, sí, de efecto invernadero, la promoción de la bicicleta. Esta es la semana de movilidad, ¿no? Sí. Pero
¿qué nota sacamos los españoles?
Pues mira, sacamos una nota bastante, bastante regular, ¿no? Porque normalmente estas semanas, Juan Pablo, terminan y detrás no hay un apoyo o planes efectivos y un presupuesto que apoye la sucesiva reconversión, por ejemplo, de nuestro parque de automóviles. Podemos dar el dato, Juan Pablo, de que nuestro parque de turismo, de vehículos de turismo, es de casi 24 millones, 23,8, y solo de ellos 8.000 son eléctricos, ¿no? O sea que de momento es una proporción, sí, pues muy escasa, ¿no? Cuando hay objetivos que nos vienen fijados por la Unión Europea, de que en el 2020 tendríamos que tener 200.000 vehículos eléctricos, en el 2030 llegar a los entre 4 y 6 millones y en el 2050 tener 12 millones, ¿no? Bueno, pues son cifras que están ahí, que realmente son exigencias que nos ha puesto la Unión Europea si queremos cumplir con el Acuerdo de París y sobre todo con los propios planes que lleva la Unión Europea, ¿no? De reducción de gases de efecto invernadero y de transformación de todo el sector del transporte. Y va a ser difícil, ¿no? Porque, bueno, esto supone inversión económica por parte de las administraciones, estatal y autonómica, y también local, ayudas para la reconversión de este sector, ayudas a la compra de vehículos eléctricos, que siguen siendo caros, tienen el problema todavía de las autonomías, que, bueno, pues no permiten más de 300 kilómetros, sí, sin repostar. En definitiva, bueno, pues es una semana de muy buenas intenciones, Juan, sí, Pablo, pero que la realidad realmente no
¿Hay algún país que sea el que tenga la movilidad más sostenible?
Pues mira, siempre hablamos de los países del norte de Europa, pero es cierto que, por ejemplo, Holanda tiene 18.000, tiene un parque en estos momentos de más de 18.000 puntos de carga eléctrica. Noruega llega casi a los 8.000, en España solamente tenemos 1.700, es un dato significativo, ¿no? De cómo pues ha mejorado el porcentaje de los vehículos eléctricos y de toda la infraestructura que debe acompañar a este sector, ¿no? Sí. Y bueno, como digo, pues la situación es interesante, estas semanas están muy bien, vamos a ver muchas imágenes en los telediarios, sí, y en los periódicos, ¿no? De políticos incluso encima de bicicletas, sí, pero bueno,
ya
pues
está.
La realidad
hasta el año que viene
es otra y hasta el año que viene que volveremos a hablar de la semana de movilidad.
A ver, tienes ahí un informe de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos donde ya han evaluado cómo poder recuperar una zona devastada. Hemos asistido las últimas semanas a los efectos del huracán Irma, el terremoto de México, y además crecer económicamente. Ya han hecho un informe sobre esto.
Pues sí, mira, Juan Pablo, es un debate que viene de lejos. Ya desde el huracán Katrina empezaron a publicarse, ¿no?, artículos de investigación sobre esta cuestión. Si los desastres naturales, que efectivamente lo primero que suponen es un impacto muy fuerte, económico, pérdidas económicas, lo peor, pérdida de vidas humanas, pero luego pues suponen una reactivación en las economías de las zonas afectadas, ¿no? Podemos dar el dato, Juan Pablo, de que afortunadamente en el mundo cada vez va muriendo menos gente a causa de estos desastres naturales y bueno, siempre estamos hablando de tendencias medias desde los años 70 del siglo pasado, pero sí que es verdad que cada vez perdemos más dinero, es decir, las pérdidas económicas van siendo cada vez más cuantiosas y también tienen una tendencia creciente desde los años 70, ¿no? Bueno, la realidad es distinta según estemos en países ricos y pobres, ¿no? Los países ricos pues tenemos mecanismos, ¿no? Para uh-huh. poder sufragar esos daños y bueno, pues atender esas pérdidas económicas a través de planes de inversiones uh-huh. y normalmente se ha calculado que entre 2 y 3 años una zona afectada por un gran desastre, pensemos sí. en estos últimos huracanes, se va a recuperar, ¿no? Va a recuperar la forma que tenía, la vida que tenía antes de que fuera azotada por ese peligro natural, ¿no? Uh-huh. En los países pobres, Juan Pablo, la situación es muy distinta, es decir, estamos hablando de que al menos necesitan una década para poderse recuperar y siempre con ayuda económica externa, inversiones del Banco Mundial o de uh-huh. corporaciones financieras que también consorciadas con organismos internacionales, pues invierten en esos países para la recuperación.
Pero solo 2 y 3 años en lugares tan algunos muy pobres.
Sí, en lugares pobres, Juan Pablo, como mínimo una década.
Una
¿no?
década.
Decíamos
década.
2 o 3 años en países ricos que, sí. bueno, pues ya ponen en marcha esos planes, ¿no? De reconversión, de reestructuración, de reforma de las zonas devastadas y un gran abanico, ¿no? De especialmente de obra civil cuando claro. se trata de efectos, ¿no? Provocados por huracanes, inundaciones, sismicidad. Pero como digo, en países pobres la situación pues se alarga y como mínimo hay que esperar una década para bueno poder ver que esas zonas vuelven a ser como eran antes del desarrollo de este peligro natural, ¿no? Importante. Por tanto, sí, es una oportunidad para los países ricos, en el sentido de que enseguida se ponen en marcha inversiones para la recuperación de esas zonas y bueno, pues supone un importante incentivo económico. No se ha calculado, Juan Pablo, por dar un dato de estos últimos
huracanes
en Estados Unidos, Irma y Harvey, que son los que hasta ahora pues han provocado más daños en este 2017, han ocasionado cerca de 300.000 millones de dólares sí. de pérdidas. Hay que pensar que esto viene a suponer casi el 100% del presupuesto español de inversiones, ¿no? En el presupuesto anual. Y ha supuesto la pérdida de 1.5% en el PIB de Estados Unidos.
Lecciones de conocimiento del medio, como siempre hoy con Jorge Olcina, nuestro catedrático del tiempo. Gracias, profesor, que te vaya
bueno,
bien.
Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.